De 11 partidos distintos, 11 fuerzas políticas en el Congreso peruano. Vamos a conversar acerca de esto. Estamos ya en contacto con el profesor Ricardo Cubas Ramachotti. Él es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Perú. También es máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y doctor en Historia de esa misma universidad y además profesor del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Bueno, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a usted. La verdad que es un tema, siempre la política y la situación de nuestros vecinos nos interesa y particularmente en el caso de Perú, donde tenemos tantos vínculos con ese país, una historia tan larga de cercanía y de lejanía también en algunos minutos. Y es por alguna razón la política peruana y la historia política peruana siempre es apasionante y no deja de serlo nunca. Es una de las cosas que llama la atención, ni siquiera en esta oportunidad donde los peruanos para esta segunda vuelta se van a ver enfrentados a dos visiones tan contrapuestas de lo que debe ser la sociedad, de lo que debe ser el país, la economía, la política, etcétera. ¿Cómo llegamos hasta aquí, profesor?
Bueno, lo que pasa es que hemos tenido unos años tremendamente complejos. Desde el año 2016, cuando fue elegido por un estrecho margen Pedro Pablo Kuczynski, muy estrecho margen frente a Keiko Fujimori. Y ahí se enfrentaron dos rivales tradicionales desde el año 2000, que era el fujimorismo con el antifujimorismo, a pesar que desde el punto de vista económico, PPK y Keiko Fujimori pensaban de manera similar, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? PPK fue elegido con 19 miembros del Congreso, y que además poco cohesionados entre sí, y Keiko Fujimori había sido elegido no perdió las elecciones, pero su partido, Fuerza Popular, el fujimorismo, tenía 73 congresistas, y ahí se produjo una pugna que fue tremenda, que llevó al pedido de vacancia, la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, y luego a que surgiera Martín Vizcarra como presidente, siendo vicepresidente de Kuczynski. Y hubo una pugna constante entre los poderes políticos, y eso desgastó profundamente la institucionalidad del país. En medio de todo esto, se descubren los fiscales llevan adelante una serie de investigaciones que van a mostrar una corrupción generalizada en toda la clase política debido a Odebrecht, que la empresa Odebrecht que había corrompido a la mayor parte de los gobiernos. Y eso llevó a un caso insólito, ¿no? Que la mayor parte de los expresidentes estuvieran investigados y tuvieran que entrar en la cárcel, ya sea por prisión preventiva o... Bueno, en el caso de Alan García, que fue tremendamente dramático, antes de ir a la cárcel, a la prisión preventiva, se suicidó. Claro. Entonces, esto generó un ruido político tremendamente grande, y a esto se le agrega la pandemia, que afectó de manera durísima al Perú.
Claro, y eso afecta de una manera muy dura desde el punto de vista sanitario y particularmente desde el punto de vista económico. ¿Qué se podría decir de el hecho de que estén que hayan sacado las primeras mayorías, primero son mayorías bajas, ¿no es cierto? O una mayoría que es baja, y en el caso de Keiko Fujimori, que aparece en segundo lugar, más bajo aún, un 13% apenas. ¿Cómo se explica eso? ¿Y cómo se explica además que sean dos visiones tan contrapuestas en este momento?
Sí, bueno, respecto al primer caso, tenemos que decir que, claro, ha sido una elección rara, ¿no? Inédita. Uno de los factores de distorsión ha sido la pandemia, que, como dije, ha afectado de manera muy, muy fuerte a toda la población, y eso ha llevado a que de los... casi 24 millones de votantes habilitados, solo hayan participado en las elecciones 13 millones 800. Asimismo, vamos a ver que había un desencanto frente a toda la clase política. Se pensaba que no había a pesar de que se presentaron 18 candidatos, muchos pensaron que ninguno realmente valía la pena, y eso se ha expresado que, además de que había este ausentismo, los votos en blanco y los votos nulos han sacado mayor votación que Pedro Castillo. O sea, si juntamos los votos en blanco y los nulos, son casi 3 millones de votos. Pedro Castillo ha sacado 2.600.000. Entonces, vemos que es un más que una lucha entre dos visiones contrapuestas, lo que vemos es un desencanto, porque son, si contamos entre los que no fueron a votar, los votos en blanco y nulo, son 10 millones de personas que no han optado por ningún candidato de un espectro de 24 millones de electores habilitados.
Claro, que en definitiva se, de alguna manera se marginan o deciden participar o no participar, algunos de ellos ni siquiera participar, y un porcentaje importante, ¿no es cierto?, ni siquiera participar en el proceso, en un país donde la participación electoral solía ser bastante alta, por lo menos en los últimos años, ¿no?
Sí. No solía ser tan alta, pero bueno, es más alta que en Chile porque hay una multa.
Claro.
Por no.
Claro, es voto obligatorio en el caso peruano. Ahora, ¿qué se puede decir de estos dos candidatos? ¿Quién es y qué representa tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori?
Bueno, en primer lugar, podemos decir que esta final era inesperada. Porque como si uno ha seguido las encuestas a lo largo de los últimos dos meses, vamos a ver que habían candidatos que estaban en primer lugar antes que ellos. Entonces yo creo que estos son los que han llegado al final de una campaña de desgaste, no de ilusión y desilusión por una serie de candidatos. Hasta hace poco, por ejemplo, Johnny Lescano, del partido Acción Popular, que es tradicionalmente un partido de centro, y Johnny Lescano tenía algunos rasgos populistas, pero su partido era un partido de centro, hasta de centro de derecha, pero con mucho arraigo en las provincias, iba primero, pero con un margen muy muy pequeño, como el de Pedro Castillo ahora. Entonces, pero luego vamos a ver que los ataques de la prensa han ido desinflando a muchos candidatos y otros candidatos iban subiendo poco a poco. Por ejemplo, Hernando de Soto, el prestigioso economista, empezó a subir y bueno, quedó cuarto, casi empatado con el tercero, que es López Aliaga, que también había sido otro desconocido en la política nacional y que empezó a tener un arraigo bastante grande, especialmente del voto católico y evangélico, crítico de toda esta perspectiva de género. La subida de López Aliaga, por ejemplo, despertó el miedo en muchos sectores más progresistas, tanto liberales como de izquierda moderada, empezaron a atacarlo a él, y eso en un sentido creo que favoreció la subida de Keiko Fujimori, que siempre había sido vista como con mucho rechazo, era la candidata que tenía más voto negativo, y es en medio de todo esto que se cuela la candidatura de Pedro Castillo, que le saca votos a Johnny Lescano en el sur y también a Verónica Mendoza, que es la otra candidata de izquierda, bastante más moderada que Pedro Castillo. Sin ser moderada, ella era bastante más moderada que el partido Perú Libre de Pedro Castillo. Ahora, han quedado estos dos. No, entonces, ¿qué representan cada uno? Bueno, es un horizonte difícil, bastante difícil para el país, ¿no? Porque por un lado, Pedro Castillo representa una izquierda dura que no, una izquierda dura de y también provinciana, antilimeña. Según leía algunos informes de César Basombrío, un ex ministro del Interior, en el año 2017, Pedro Castillo, la DIRCOTE, que es la área de investigaciones de la policía, lo ha identificado cercano al Movadef, que es una especie de brazo legal de Sendero Luminoso, que buscaba una amnistía, un indulto para Abimael Guzmán. Pedro, aunque ahora lo niega, Pedro Castillo, ¿no? Y Pedro Castillo ha sido un líder de un movimiento sindical poderoso de profesores de izquierda, que En el año 2017 se logró un paro generalizado de profesores, o sea, es una persona que se mueve muy bien como sindicalista, y tal vez el cerebro detrás de este, no tal vez, sino el cerebro detrás de este movimiento es Vladimiro Cerrón, un médico, doctor en medicina en Cuba, que fue dos veces gobernador de Junín, que es una provincia en el centro del Perú y donde hay recursos mineros importantísimos, y que ha declarado que es secretario del partido, es el jefe del plan de gobierno, y que ha declarado explícitamente que él es marxista, leninista, mariateguista, que criticó a Verónica Mendoza, la otra candidata de izquierda un poco más moderada, por no haberse alineado a Chávez, a Correa, a Ortega en Nicaragua, a Evo Morales, ¿no? Y plantea reformas duras, bastante duras. Ahora, sabiendo que el pueblo peruano tiende mucho más hacia un conservadurismo religioso, también ha criticado las políticas de género defendidas por Verónica Mendoza, ¿no? Diciendo, ustedes se están preocupando por las minorías y nosotros nos preocupamos por las mayorías. Y eso también ha tenido una importante adhesión por parte de los sectores rurales.
Y por otro lado, está, bueno, Keiko Fujimori, que uno se pregunta, con todo lo que se conoció y se supo acerca del periodo de Alberto Fujimori, uno dice, bueno, ¿cómo el fujimorismo sigue teniendo tantos adeptos? Ah, claro, ya no tiene obviamente una mayoría, pero sí la suficiente fuerza como para pasar a esta segunda vuelta, y algunos dicen incluso podría perfectamente ganar. ¿Qué explica la vigencia del fujimorismo y particularmente la fuerza electoral de Keiko Fujimori?
Bueno, lo que pasa es que Alberto Fujimori, a pesar de todos estos redes de corrupción que generó, podríamos decir que creó un partido popular, o sea, de derecha popular y tal vez populista, aunque podríamos discutir el término, que logró un arraigo en muchas zonas rurales. Entonces, ¿cómo lo identificaban a Fujimori? Como aquel que derrotó al terrorismo, como aquel que revirtió la hiperinflación, y también identifican su época como un tiempo en el cual creció una especie de capitalismo, un capitalismo popular muy, muy vigoroso, y que llevó a una reducción del índice de la pobreza. Yo, por ejemplo, preguntaba a una persona, una señora del departamento de Ancash, muy cercana a mí, en una zona rural, y le preguntaba por qué votaba por Keiko sabiendo todos estos temas de corrupción, ¿no? Y ella, en lenguaje muy llano, me decía: mire, señor, cuando yo estaba en mi pueblo, en Ancash, llegó la carretera, llegó la electricidad, llegó la posta médica, alejó a los terrucos eran los terroristas, Sendero Luminoso, que era un tema importantísimo, y le di la mano. Eso es el último punto, no es menor. O sea, llegó a las zonas rurales. Entonces, lo vieron en un sentido bastante práctico. Entonces, si uno ve ahora los índices de votación, mucha de esta gente que participó de este cambio económico se identifica con este capitalismo popular, que lo representan Keiko, que lo representan los tres que quedaron, los que quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar, lo representa Hernando de Soto, y que lo representa López Aliaga. López Aliaga, que es una persona millonaria, que empezó desde muy abajo y ahora es un billonario, ¿no? Entonces, lo identifican con ese capitalismo popular, porque he escuchado a algunos comentaristas que decían, no, es la Lima Pituca que se sorprende de que haya ganado Castillo, pero la Lima actual no es la Lima de Miraflores y San Isidro, es una Lima muy grande, como diría un escritor peruano, es la Lima de todas las sangres. ¿no? Donde llegaron migrantes de la sierra y de todas distintas partes del Perú. La mayor parte de los limeños no son hijos ni nietos de limeños. Y son esos los que han votado masivamente por estos tres candidatos, ¿no? Por Keiko, por López Aliaga y por Hernando de Soto, que yo diría que representan esta aspiración del capitalismo popular. Y son más bien los sectores rurales y zonas como el sur peruano, que siempre ha tenido este espíritu más contestatario frente al centralismo limeño, los que han votado a favor de Castillo, que no es un voto incondicional, porque hasta hace poco lo tenía Lescano, que era puneño, y también las elecciones pasadas lo tuvo Keiko Fujimori, ¿no? Uh-huh. Y Acción Popular también ha sido, desde los años 80, tuvo una representación ahí. También lo tuvo un partido regional que fue muy fuerte, que era Pragmático, que se llamaba el Frenatraca, ¿no? En Puno. Entonces vemos que no es un voto incondicional a Castillo, pero que sí responde a ciertos sentimientos, ¿no? Que en este momento han sido canalizados muy hábilmente por Castillo.
Ahora, Ricardo, estamos conversando con el profesor Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. ¿Es posible hacer un pronóstico? Tú decías, hay tres candidatos que comparten ciertos elementos en términos de su ideario político y también su visión económica. En ese sentido, pareciera Castillo estar un poco más solo. ¿Eso significa que hay una probabilidad más alta de que gane Keiko Fujimori en una segunda vuelta, o es imprevisible?
A ver, si uno lo viera con los números fríos, yo diría que Keiko ganaría de todas maneras. Y si Keiko llegara a tener un manejo astuto desde el punto de vista estratégico, yo creo que podría ganar. El problema es que también hay una tendencia en la política peruana y también en la prensa, tanto de izquierda como de derecha, como de izquierda moderada, a fagotizarse, ¿no? A atacarse de manera muy dura. Y también hay un componente antifujimorismo muy fuerte, por muchas cosas justificadas además, pero que a veces impide este diálogo. Entonces ella va a tener que tener esta capacidad de poder convencer a los que tienen serias desconfianzas y serias y justificadas desconfianzas frente a ella, los otros van a tener que dejar también parte de sus ambiciones políticas, ¿no? Para poder ganar con cierta comodidad. Ahora, Polo, le confieso que para mí el horizonte actual es muy distinto al que esperaba hace pocos días. Uh-huh. No, yo vislumbraba un Congreso atomizado, ingobernable, que respondía a muchos intereses caudillistas, y en ese sentido era un horizonte malo, ¿no? Pero el horizonte que veo ahora, espero equivocarme, es más complejo, porque veo que si bien Perú Libre tiene 34 congresistas de 130, tengo la impresión de que están mucho más cohesionados, tienen un ideario político claro y muy radical, y frente a muchos grupos. Entonces, eso puede generar un escenario difícil para la gobernabilidad. A veces los grupos pequeños, pero cohesionados, con objetivos claros, pueden ser preocupantes, ¿no? Y sobre todo, es que vemos indicios de que han tenido vínculos con movimientos cercanos a Sendero Luminoso, que ha sido tal vez el movimiento terrorista más letal de América Latina.
En ese sentido, claro, ya la composición del Congreso está definida, ¿no es cierto? Y lo que falta poder definir es si Pedro Castillo, por ejemplo, va, o sea, bueno, obviamente primero quién va a ser el próximo presidente, Sí, Pedro Castillo o Keiko Fujimori, pero eso va a tener implicancia, la composición del Congreso tiene implicancia muy fuerte en términos de la gobernabilidad para cualquiera de los dos, porque un Congreso que tenga un grupo como por ejemplo Perú Libre, que efectivamente tiene visiones muy radicales, obviamente que va a tener un efecto muy potente en caso de que gane Pedro Castillo, pero también sería una piedra en el zapato para Keiko Fujimori si es que llega al poder en la segunda vuelta.
Sí, no, yo no estoy pensando en el caso de que Keiko Fujimori llegue al poder, ¿no? Va a ser un grupo igual, va a ser una piedra en el zapato bastante importante frente a al resto del Congreso que está un poco más disgregado. Ahora, yo creo que si llega a actuar de buena fe y con estrategia, con astucia y con un espíritu de consenso, creo que podría unir a las otras bancadas que piensan de manera muy similar, por lo menos en aspectos económicos, ¿no? Por ejemplo, a la bancada de Avanza Perú de Hernando de Soto, a la de López Aliaga, a muchos de Acción Popular, y también en algunos casos en la izquierda más moderada o a este partido de centro que es el Partido Morado, que solo tiene tres o cuatro congresistas, uh-huh. pero que para algunos temas de gobernabilidad democrática creo que sí se podrían unir, uh-huh. ¿no? Pero claro, es un horizonte que hay que ver, ¿no? Como va a depender mucho cómo se desarrolle, ¿no? Va a depender mucho de la muñeca política del que llegue al poder. Yo supongo que en los próximos días Pedro Castillo, una posibilidad es que Pedro Castillo empiece a moderar su discurso político, acercarse un poco más al centro, y que más bien por el otro lado van a mostrar todos estos vínculos con la izquierda radical. No, yo pienso que buena parte de las campañas van a estar en torno a eso, pero por otro lado también los críticos del fujimorismo, que no son de izquierda radical para nada, van a también mostrar las falencias de Keiko Fujimori para que busque tener estos compromisos de gobernabilidad.
Vamos a ver entonces.
Un poco antes de que Humala fuera elegido presidente, él tenía un discurso muy radical, aunque distinto al de Pedro Castillo, y perdió en una primera elección contra Alan García y luego se presentó nuevamente contra Keiko, recibió el respaldo de Vargas Llosa, pero él se comprometió a respetar el orden democrático, firmó una hoja de ruta, en fin. Bueno, a fin de cuentas Humala no era un marxista, no era un nacionalista tal vez radical, y al final, a pesar de todos los problemas de corrupción, tuvo un gobierno que respetó la democracia. Esto no creo que pase con Pedro Castillo.
Bueno, pronóstico reservado, dirían en el mundo de los médicos, frente a lo que está pasando allá en Perú. Le queremos agradecer muchísimo al profesor Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, por esta entrevista aquí en Radio Dura. Que esté muy bien, Ricardo. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Paul.
Bueno, ya nos vamos. Viene carta notable.